Saludamos a Salvador Tranche, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
La situación actual con 120 brotes activos, con 2.200 casos nuevos en toda España, a su juicio, doctor, ¿qué diagnóstico tiene?
Pues es un diagnóstico preocupante porque significa que hay muchos rebrotes, significa que vemos que la apertura, sobre todo al exterior y a recluta gente de fuera y a no mantener, digamos, las normas de seguridad, pues puede hacer que haya un rebrote serio en todo el país. Ahora mismo está confinado en algunas comunidades autónomas, pero puede generalizarse a todo el país. Es preocupante.
¿Le parece preocupante? ¿Cree que es controlable esto?
Bueno, en este momento sí, porque se está haciendo lo que se debería haber hecho en febrero, que es, como es un problema local, dar soluciones locales, es decir, diagnosticar muy rápido, estudiar los casos y a los contactos y aislarlos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Lleida ya se está viendo, es necesario el confinamiento porque está la transmisión ya es comunitaria, es decir, que está creciendo a una velocidad extraordinaria, afectando a toda la población y, por tanto, hay que ir con toda seguridad a una medida que ha demostrado su eficacia, que es el confinamiento. Al resto, lo que debemos volver a insistir es en potenciar las medidas de seguridad, ¿no? El uso de la mascarilla, la distancia de 2 metros, evitar las aglomeraciones de gente, etcétera, ¿no? Si no somos responsables en esto va a ser descontrolado, absolutamente descontrolado. Hay que recordar que a finales de febrero el número de casos era muy escaso, de 5 o 6, y en un mes, en menos de un mes, estábamos en 65.000 infectados a finales de marzo. Esto puede volver a ocurrir aquí ahora.
¿Puede volver a ocurrir? Es decir, que el virus no se ha atenuado con el paso de las semanas.
No, esta es una de las hipótesis, ¿no? Lo que sí parece que se está viendo es que está afectando a gente joven. Ya vimos durante la pandemia que realmente donde mayor impacto tiene es en las personas mayores. La edad era un factor muy determinante. Y ahora está afectando más a gente joven que está, digamos, ha empezado, por ejemplo, allí ya con los temporeros, pero ya se ha generalizado a toda la comunidad, ¿no? Uh-huh. Al afectar a gente joven ya habíamos visto también que la respuesta era mejor, que los cuadros eran más leves. Pero si vuelve a afectar a los mayores, yo creo que vamos a estar en la misma situación que anteriormente, ¿no? Hay que insistir en que desde atención primaria controlemos los brotes, que las comunidades autónomas nos den capacidad para diagnosticarlos y controlarlos, y insistir en las medidas de seguridad para evitar que afecte a las personas mayores, ¿no? Ese es un poco nuestro objetivo.
El Ministerio de Sanidad, lo dijo ayer el portavoz del Ministerio de Sanidad, el señor Simón, dice que ha bajado la media de edad en los contagios a menores de 50 años, incluso niños. Esto hay que achacarlo a la movilidad.
Sí, sin duda. Yo creo que el factor determinante en los contactos es la movilidad, claro. En algunas comunidades como la mía, que estamos todavía libres de virus, afortunadamente, pues en el momento que se aumenta la movilidad, pues entramos en situación de riesgo. Esto es así de evidente. Afortunadamente, dentro de, digamos, de que la evolución no es buena, porque esto no debería estar pasando, está afectando a gente, como decimos, más joven y con menor impacto sobre su salud, ¿no? El número de muertos es muy pequeño, que cada muerte hay que lamentarla, ¿no? Pero el número de casos es pequeño. Si esto, insisto, se generaliza a las personas mayores o afecta a los centros sociosanitarios, como ocurrió previamente, volvemos a estar en situación de riesgo.
Citaba usted su comunidad, Asturias o La Rioja, ¿no hay rebrotes en este momento? ¿Por qué?
Pues no lo sabemos por qué, porque, bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay un poquito de suerte y luego también nuestra situación, nuestra circulación interna, la dispersión de la población, pero digamos que esto es temporal, ¿no? Ojalá fuera así de continuo, pero es temporal porque en el momento que esto se abre, como muy bien ha dicho usted hace un momentito, la movilidad, pues estamos otra vez en situación de riesgo exactamente igual que el resto de comunidades, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente en este momento estamos libres de ellos, pero vamos, esperamos que esto, que volvamos a tener algún caso, claro.
No sé si esto es o no es este 220 brotes la segunda oleada, o si usted teme que la segunda oleada venga después del verano.
No es la segunda oleada. La segunda oleada preocupante es después del verano, porque además nos va a coincidir con las infecciones respiratorias de esa época, del otoño-invierno, y con la incidencia de la gripe. Y eso nos coloca en una situación de auténtico tsunami, ¿no? Porque es una tormenta perfecta. Va a ser, los síntomas son muy muy similares entre los tres tipos de cuadros y nos va a obligar a hacer pruebas de forma muy generalizada, a estudiar cada caso con muchísimo rigor y detenimiento, a estudiar los contactos. Es una situación de tormenta perfecta el otoño, con la sospecha de la segunda oleada. Sí.
Ha dicho usted, doctor, tres tipos de cuadros. ¿Qué tres tipos?
Sí, cuadros respiratorios, infecciones respiratorias por otros tipos diferentes al de la gripe y al del coronavirus.
Sí.
El coronavirus, que estará, digamos, en una situación más beneficiosa por el frío y por la situación epidemiológica de que estamos todos un poco más juntos, en ambientes más cerrados, y la incidencia de la gripe, que afortunadamente este año, cuando apareció el coronavirus, ya estábamos prácticamente la gripe que había pasado, ¿no?, a finales de febrero. En el otoño e invierno nos vamos a encontrar con estos tres tipos de episodios que son muy parecidos, ¿no? Fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea, un poco de fatiga. Entonces va a ser indistinguible un cuadro de otro y nos va a obligar a hacer pruebas de forma muy generalizada y a estudiar de cada caso de forma muy muy detallada, ¿no? Entonces, digo, por eso una tormenta perfecta, porque el número de casos de los tres tipos va a ser muy alto.
Y dígame, después de todo lo que ha ocurrido, ¿estamos preparados para hacer frente a eso que usted está describiendo?
No, Juan Pablo, no estamos preparados. No, en este momento deberíamos estar elaborando un plan estratégico y un plan de acción e incorporando recursos, ¿no? Entiendo que todo el mundo estamos muy agotados, también los gestores y los políticos. Pero claro, esto hay que debemos prepararnos, y no puede ocurrir como nos pasó en febrero, ¿no? Ahora ya conocemos qué es lo que pasa, la velocidad con la que se transmite este germen, que es extraordinariamente alta, y hay que poner recursos básicamente en atención primaria, ¿no? Si no, es como si uno se imagina un río, ¿no? Si no somos capaces de cortarlo aguas arriba, cuando llegue abajo el tsunami ya es tan elevado que no hay sistema sanitario ni económico que pueda soportar y tener tantas camas de hospitalización y tantas UVIs, ¿no? Si no lo cortamos arriba, si no tenemos que la atención primaria lo pueda controlar ahí arriba, va a ser imposible. Y en este momento no se ha incorporado ningún recurso de atención primaria, ni conocemos ningún plan de acción para esa época, con lo cual tenemos una extraordinaria preocupación, porque nos parece que no estamos preparados.
Es decir, que hay que cortar todo esto en los centros de salud, que se corta en los centros de salud.
Exacto, es que se ve bien, ¿no? Cuando el problema es local, ¿no? Aparece un brote, por ejemplo, en Lleida, sí. Y hay que estudiar muy bien ese brote, los casos que hay y a todos los contactos. Si no somos capaces de cortarlo ahí, de yugularlo ahí, esos se transmiten cada vez más y llega un momento que la velocidad de la transmisión de esta infección es tan rapidísima que es que se generaliza, y es un poco lo que pasó en Madrid o en Barcelona, ¿no? Que fue absolutamente imposible controlarlo a nivel pequeño, digamos, no a nivel local. Y claro, esto satura cualquier sistema sanitario, prácticamente se viene al borde del colapso, ¿no? Tanto Barcelona como Madrid, otras comunidades autónomas no. Pero es que es imposible, Juan Pablo, si no lo controlamos ahí a nivel local, de verdad que esto tiene una capacidad de transmisión tan rápida y de contagiar tan rápido que no hay posibilidad de que tengamos tantas camas de hospitalización ni tantas camas de UCI como para responder a eso, ¿no? Entonces tenemos que controlarlo a nivel local.
Y luego hay que montar el hospital de campaña. Al final es que hay que montar un hospital de campaña porque no hay sitio.
Bueno, yo creo que hay más dispositivos, ¿no? Hay que recordar que el 80% de los cuadros son leves, uh-huh. Leves moderados.
Sí.
Yo sí que creo que hay que montar dispositivos, por ejemplo, para dar respuesta a todo el tema sociosanitario,
sí.
Que me parece clave. Es decir, que un paciente que se infecta en un centro sociosanitario hay que sacarlo de ahí y llevarlo a otro dispositivo, porque la capacidad de transmisión en un centro de este tipo es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aquí en Asturias se medio montó un sistema, se quiso montar un hospital de campaña, pero no era necesario, ¿no? Porque los hospitales estaban a un 60% de ocupación y se controló muy bien la infección a nivel pequeño, ¿no?
Sí.
Y en Madrid debería haber sido así, en todo el país debería haber sido así si hubieran contado más con atención primaria, con una atención primaria que tiene este país, que es una joya, que tiene mucha potencialidad, ¿no? Pero no se contó, se actuó igual que en Italia y en China y fue imposible controlarlo, claro.
Una cosa más y termino. ¿Mascarilla obligatoria en lugares abiertos, lugares cerrados, a su juicio? En las comunidades autónomas unas sí, otras no. ¿Usted en qué posición está en el asunto de si se contagia o no por el aire el coronavirus?
Bueno, esto es difícil todavía de determinar, ¿no? Lo que sí sabemos es que aunque se contagiese por el aire, la medida fundamental son los 2 metros de distancia de seguridad. Nosotros constantemente hemos mantenido una posición de que la mascarilla debía ser obligatoria en aquellas situaciones de riesgo, es decir, donde hubiera algún tipo de aglomeración de gente, pues en el supermercado, por supuesto en cualquier acto público, pero que no necesariamente era obligatorio en la calle cuando uno mantiene la distancia. Evidentemente, si uno va por la calle y va en grupo, pues entonces ya estamos volviendo a lo anterior, ¿no? Me da la impresión que el que se haga obligatoria es por extremar un poco las medidas de seguridad e intentar controlar un poco estos brotes que estamos viendo que están pasando en la mayoría de comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo creo que si se pone obligatorio, pues que así sea, pero hay que insistir en el lavado de manos y en el mantenimiento de la distancia de seguridad.
Salvador Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Doctor, le mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.